escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera.
Buenos días, Alexis, y buenos días a la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes en este tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Aquí, en vivo y en directo desde los estudios de Pura Energía, energía confiable para todos. Nos puedes escuchar también a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por Red 93.7 FM, y incluyendo las plataformas sociales, las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, X, el app de Radio Grito, TuneIn Radio, Radio Garden, Spotify y Apple Podcast, y también a través de YouTube. Así que, Alexis, buenos días. ¿Cómo está todo aquí hoy viernes, recuperándonos del asunto del proceso eleccionario, por lo menos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que esto aquí es una debacle, pero gracias a Dios esto pasó, que tenemos el aftermath del asunto, pero estamos, gracias a Dios, más pausados y más tranquilos. ¿Cómo tú estás, brother?
Tranquilo, descansado, todavía desde el noreste de Estados Unidos.
¿Todavía estás allá arriba? Wow, increíble, increíble. Pero nada, estamos aquí de nuevo, ¿verdad? Como mencionamos, estamos un viernes más, ¿verdad? Compartiendo con todos ustedes, ¿verdad? Temas interesantísimos, cápsulas, noticias, todo lo que tiene que ver con el mundo fantástico y maravilloso de la aviación. Nosotros la pasamos súper, ¿verdad? Porque es algo que nos apasiona y queremos compartir este apasionamiento con todos ustedes. Así que, Alexi, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué hay hoy allá en tu lado?
Tenemos varias noticias que quisimos hablar la semana pasada, pero entre una cosa y otra el tiempo se nos fue. Hay que yo creo que extender el programa a 2 horas, a ver si nos da tiempo.
No, geraje, mira cómo me
No, pero deja ver si nos da break hoy. Queremos hablar de algunas de las noticias de la semana pasada, como claro. El vuelo más largo de American, que hizo noticia como uno de los más seguidos por FlightAware, si no me equivoco, donde la gente... Y sí, yo creo que llegó a romper el récord, donde el vuelo más seguido en la página de FlightAware, o sea que la gente la estaba traqueando el vuelo en vivo, está sobre el incidente del mantecado de JetBlue. Hay que discutir lo que Spirit acaba de anunciar o anunció hace poco de el furlough, o básicamente casi despedida, pero no se dice así, es un furlough de 330 pilotos adicionales.
Wow.
En adición a los 180 que ya habían anunciado unos meses atrás.
Uh-huh.
Hay tela. No quiero decir más por si no nos da break, pero hay tela.
Excelente. So, nada, nos vamos con el viaje más largo. Cuéntame, ¿eso fue Dallas-Sydney?
Fue Dallas a Brisbane.
Brisbane.
Está allí cerca, está en Australia, pero hace ya casi como 2 semanas... El vuelo más largo de American Airlines, estamos hablando de una sola línea aérea, el vuelo más largo de American Airlines se dio hace casi 2 semanas y salió de Dallas-Fort Worth a Brisbane, Australia.
Wow.
Fueron aproximadamente 16 horas.
Wow.
Y fueron 8,300 millas transitadas.
Wow.
En un Boeing 787. Ese rompió récord. para American Airlines y rompió récord, si no me equivoco, del vuelo más traqueado en vivo. O sea, me refiero que, pues, que para los fanáticos que saben, hay muchas aplicaciones donde uno puede entrar y traquear vuelos mientras están volando.
Exacto.
Pues este fue el vuelo más traqueado en la página de FlightAware, si no me equivoco.
Interesante, 16 horas volando, bro.
16 horas.
Wow.
Pero ahora, ¿sabes qué? Lo más interesante es que eso no craqueó ni el top 10 de los vuelos más largos del mundo.
¿Cómo va a ser?
Que te tengo la lista por si la quieres.
Vamos, menciónala, vamos para ahí. Yo sé que, fíjate, antes que tú la menciones, se había mencionado de Singapore Airlines. Ellos habían hecho un vuelo, no me acuerdo de dónde a dónde, pero que se consideraba como el vuelo más largo de todas las líneas aéreas, o sea, de todas las líneas comerciales. Pero nada, vámonos con el listado para ver dónde
pues
estamos.
Pues no te voy a confirmar ni negar todavía para mantenerlo en suspenso la número uno.
Claro.
Pero mira, la número 10 la tengo aquí. Es de Houston a Sydney. De casualidad, básicamente casi bien parecido al de Dallas a Brisbane. Los dos están bien cerquita de cada uno. Ese es de United. Esas fueron 17 horas y media.
Wow.
Y son aproximadamente 8,600 millas. Ese es de Houston a Sydney. Ese es un 787. Tenemos a cuántas airlines de Darwin a Londres. Fíjate, Darwin. DRW.
DRW.
Debería saber la ciudad, pero anyway. De Darwin a Londres, 17 horas 55 minutos. Ya estamos llegando a casi 18 horas.
Wow.
Tenemos Bangalore a San Francisco con Air India, esa es la número 8, 8,700 millas. De Singapur a Los Ángeles con Singapore Airlines, 8,770 millas.
¿Cuántas horas? Fíjate, ¿cuántas horas de vuelo en el vuelo de Air India?
El de Air India son 16 horas 10 minutos. Porque se está dejando llevar por el millaje, como está el vuelo más más largo.
Okay,
porque obviamente okay. los vientos influyen muchísimo.
Claro,
estos tiempos pueden fluctuar, pero en cuestión de millaje, la número 7 es de Singapur a Los Ángeles, la número 6 es de Dubai a Auckland, a.k.a. AKL, mejor dicho, la sigla del aeropuerto.
Esa es
por Emirates.
Eso es Nueva Zelanda, ¿verdad?
No sé, man. De verdad que no sé.
Auckland.
Pero Nueva Zelanda me huele que debería ser más lejos de Dubái. Pudiera ser, no sé, tengo que verificar. De nuevo, el número 5 de AKL, de AKL, a JFK, esa es, ¿sabes qué? Pudiera ser Nueva Zelanda porque la línea aérea es Air New Zealand, como el quinto vuelo más largo.
Okay.
Ya vamos por 8,800 millas.
Wow.
Melbourne, Australia de nuevo, a Dallas. ¿Por cuántas airlines? 8,992 millas, casi ya 9,000. PER a Londres, ¿por cuántas? De nuevo, eso es Australia, 9,000 millas.
Brisbane.
El segundo vuelo más largo, Singapur, 1,523 millas.
¿Cuántas millas?
Y eso es por Singapur.
¿Cuántas millas?
9,523.
Wow.
Y el primero están literalmente uno al lado del otro. En vez de Newark, este es de Singapore a JFK, que la pegaste ahorita. Es el vuelo más largo que tenemos a nivel mundial, con 9,537 millas con Singapore Airlines, y son 18 horas y 7 minutos ahí en un avioncito.
Wow. Te pregunto, más o menos, si tienes ese detalle allá en esa información. Las aeronaves que se están utilizando, yo creo que estaba, por lo menos en el Singapur, ellos estaban volando con el Airbus A350, era el vuelo, pero básicamente
pues
todo
sí.
Es 787, ¿verdad? Y 777.
Pues tengo ese exacto, los dos vuelos de Singapur, ellos están volando el A350,
sí.
Pero de esos 10 vuelos, de los 10 vuelos más largos en cuestión de distancia, 5 de ellos son con el 787. 5 son con el 787, 2 solamente con el 777, el 777 de Boeing, y 3 son, estoy buscando aquí el otro, y 3 son del A350. Pero el tercero, ok, te dije que el primero y el segundo son con el A350,
sí.
Porque es con Singapore Airlines, y de nuevo el número 7 es con Singapore Airlines, de Singapore a Los Ángeles, son 15 horas 10 minutos, y ese es el otro con el A350.
Sí.
O sea, estamos hablando de 7 de los top 10 vuelos son Boeing. Volados con Boeing.
Boeing. Sí, porque fíjate, un detallito técnico, pero vamos a mencionarlo porque hay que rellenar el hueco. Airbus con este modelo 350, que es un modelo relativamente nuevo, salieron, tiene dos variantes. Tiene el 900 y luego tiraron el 1000. El 1000 creo que tiene un poco más de envergadura que el 900. El range del AT50000 creo que es un poquito más extenso que el 900. Y de hecho, en los 777, los 300, ¿verdad? Los 300 o los tienen más envergadura que los 200, ¿sabes? En los max range. Pero interesante.
Pues fíjate, las tres versiones del A350 que estoy leyendo aquí
son la 900.
Son 350 900, pero son el ULR, el Ultra Long Range.
Oh, okay.
Tienen que hacerlo.
Okay.
So, ah. Son modificados específicamente para vuelos extremadamente largos.
Ahora, un vuelo de 18 horas, mi pana. Bueno, ustedes, tú cuando estás en
misiones. No.
Tú cuando estás en misiones, ¿verdad? Ven acá, y te puedo preguntar, cuando tú estás en misiones militares, ustedes no tienen misiones tan extensas estando en el aire, ¿verdad? Por lo menos tú.
Por lo menos en el caso mío, para los que conocen, pues yo vuelo el C-130. La versión de nosotros no puede ser refuelable en el aire. So, nosotros estamos limitados, obviamente, a lo que podamos cargar desde el despegue.
Ustedes tienen tanques en la sala, tienen los tanques internos, ¿verdad?
Exacto.
Tienen los pods y los tanques en la sala.
Lo más que yo he volado en el 130, y he tenido varios vuelos, puedo contar con una mano, no son tantos, pero donde dos pilotos nada más y un aterrizaje de despegue fueron un poquito más de 8 horas.
Wow. O sea,
en un solo vuelo.
Wow.
Y tristemente, mi día no se acabó ahí, porque después tuve que hacer otro vuelo más de par de horas adicionales.
¿En un día?
En un solo día, caballero. Eso wow, porque el duty day limit para los militares es un poquito más diferente. Nosotros nos dan 16 horas.
Y esa era la pregunta. A diferencia de los pilotos comerciales, ¿verdad? Que se requiere cierta cantidad de horas. Ustedes los militares, entonces eso no aplica, ¿verdad? Hay más horas.
Sí.
Wow.
En el lado militar, por lo menos, podemos hacer 16 horas y extenderlo 2 horas más de hasta 18 horas, que lo he hecho varias veces, 10 de 18 horas y no son nada fun, que digamos.
Wow,
esos son los días que uno me ha
ganado. Wow, interesante. Mira, Alexi, tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Vamos a monitorear esto de cerca. Así que regresamos ya mismo. Acuérdate, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7 FM y a través de todas las redes sociales disponibles. Así que no se nos vaya nadie. Regresamos ya mismo.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
Aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Alexis Silva y Jimmy Rivera. Perdóname, con el mayor Alexis Silva y con Jimmy Rivera. Alexis, ustedes entonces, ¿verdad? Los militares en la cuestión de las horas, el límite de horas que pueden volar por misión o por duty es totalmente diferente a las horas que un piloto comercial puede volar durante un, ¿verdad? Un itinerario, ¿no?
Sí, hay una distinción bien marcada, como dije. So, quizá alguna gente ya la ha pasado que van a un aeropuerto y dice, mira, el vuelo se canceló porque el crew timed out, que son las palabras como que se escucha mucho.
Ese vocabulario.
Eso, quizás otro día podemos indagar mucho más en eso, porque claro, la verdad, para mí es bien interesante. Pero típicamente un piloto de línea aérea tiene entre 12 a 14 horas de su día laborable que puede volar ahí en ese periodo.
¿Por día?
Todo
por día, día. ¿O por itinerario? ¿Verdad? Porque tú...
Por día. Por y día. El día puede que empiece a las 5 de la tarde o a las 3 de la mañana. Y por eso es que depende a qué hora empezó su día, su duty day. Va a depender cuán largo puede trabajar. Y eso también va a depender de si tiene 1, 2, 3, 4, 5 vuelos. Mientras más vuelos tenga, pues más restrictivo va a ser ese tiempo. Pero va a fluir entre 12 y 14 horas típicamente, es lo que es el max duty day de un piloto de línea aérea. Wow. Ahora, en el lado militar, no importa la hora que empezaste, no importa cuántos vuelos tengas, tú tienes desde que empezaste, bueno, y es desde que te reportaste a trabajar, que en el lado militar típicamente puede ser 1 o 2 horas antes de la hora del despegue, casi siempre para nosotros son 2 horas antes. So, si yo tengo que despegar a mediodía hoy, pues empiezo mi día a las 10 de la mañana, pero tengo 16 horas que puedo estar on the clock, que puedo estar trabajando.
¿A partir de las 10 de la mañana?
A partir de las 10 de la mañana, exactamente. Wow. Eso significa que a las 10 de la noche y después súmale, o sea, hasta, yo puedo estar trabajando hasta las 8 de la mañana. No, espérate. Si te dije a las 10 de la mañana, 10 de la noche, o sea, hasta las 4 de la mañana, estoy legal para seguir trabajando.
Wow. Interesante.
Existen ocasiones donde pudieran estar, y me ha pasado, eso fue mayormente deployed, donde uno puede extender 2 horas más. Y sin entrar en mucho detalle, las veces que lo hice es porque estábamos deployed y pues obviamente nosotros decimos o estamos time out aquí en este país que no queremos estar aquí, lleno de arena, o volamos 2 horas más para poder llegar a la base de nosotros y poder ir a la cama de nosotros en vez de quedarnos en otro lado.
¿Y eso lo pueden hacer?
Eso se puede. Ahora, como te digo, el leadership de nosotros no nos puede obligar a hacer la extensión, pero nosotros como crew podemos decidir, mira, vamos a obtener la extensión y queremos volar 2 horas adicionales.
Okay. O sea, que ustedes lo piden voluntariamente, ¿no? Que el jefe, el supervisor tuyo
ellos no, exactamente. Eso tiene que venir del crew.
Ok. ¿Pero es legal? O sea, aún si el crew...
No, es legal. Si el crew es legal y yo lo he hecho ya muchas veces. He hecho volado 17 horas y pico.
Wow.
Ahora, no son horas de vuelos, es duty day.
Hora de trabajo.
Horas de trabajo. Desde que empecé a trabajar... Aterricé, descargamos, descargamos. Ese tiempo que está ahí underground, una hora o lo que sea, cargando, descargando, cuenta todavía.
Todo eso, el gel lo coge aún cuando tú estás en la tierra, ¿verdad? Están en ground descargando y cargando o lo que
estén
haciendo.
Sí, porque estoy trabajando, no puedo descansar.
Ok, wow, interesante. Oye, Alexis, el viernes pasado hablamos sobre el Reduced Crew, ¿verdad? De este invento que ahora se está hablando de reducir las tripulaciones en las cabinas. Imagínate en un vuelo como estos vuelos que tú mencionaste. De hecho, porque yo estoy seguro que en estos vuelos tienen tripulaciones alternas, ¿verdad? Tienen un backup crew, ¿verdad? Cuando son, me imagino, ¿verdad? Y quizás tú sabes más de eso que yo. En estos vuelos bien extensos, siempre hay un backup crew a bordo del avión, ¿no?
Sí, en estos vuelos, como por ejemplo en el caso de que hablamos la semana pasada, el del Turkish Airways, donde lamentablemente el capitán falleció, ese vuelo iba a ser una larguísima, no sé las horas que iba a ser, pero ese era un augmented crew, o sea que habían 3 pilotos en ese vuelo. Cuando falleció el capitán, pues obviamente el otro piloto tomó su posición y regresaron entonces a Jeff Casey, si me equivoco.
Pero esta locura de tratar de legalizar o de implementar este concepto de tener un solo tripulante en la cabina, eso no tiene sentido, brother. No, pero por lo menos la parte de seguridad, como que yo no le veo.
Eso es todo un cost saving measure, todo es por ahorrarse dinero.
Claro, pero
porque los pilotos dicen que hay un pilot shortage y dicen, o han dicho, porque ya no, pero en realidad Estados Unidos nunca ha producido tantos pilotos como ha producido en los últimos años, donde claro, miles y miles pilotos obtienen claro, su ATP. Los pilotos sí existen y están ahí. Eso no es un pilot shortage, eso no se está haciendo porque hacen falta pilotos, se está haciendo porque simplemente quieren ahorrarse dinero o teniendo que emplear menos personas en la cabina.
Es una táctica económica para la manufacturera y para las líneas aéreas, ¿verdad? Porque entonces la línea aérea, la manufacturera le dice, mira, este avión está preparado por un solo tripulante, te vas a economizar en tripulante, y tú sabes. Entonces ya hay una economía en la operación, aunque sea mínima, ¿verdad? Ya hay una economía. Y si tú tienes 200 o 300 aviones que vas a tener un solo tripulante, tú sabes, sería eso bastante sustancial. Sí. Pero
la seguridad... Mira, un ejemplo perfecto en estos casos donde por ahorrarse dinero le sale el pie por la culata, como se dice ahí en Puerto Rico, los Boeing 737 MAX, los que lamentablemente se estrellaron por el sistema nuevo, donde el trim los estaba empujando la nariz hacia abajo.
El MCAS.
Todo eso fue, el MCAS System, todo eso fue porque, o sea, Boeing le dio la opción para que ellos instalaran un segundo AOA vane, el Angle of Attack vane. So, era opcional decir, mira, te puedes llevar esta versión más barata para que tengas un solo AOA vane, o te puedes, por un poquito más adicional, puedes tener un segundo AOA vane como un redundant system. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que estas líneas aéreas, por ahorrarse dinero, dijeron, no, pues dámelo con un solo sistema, porque cuesta menos. ¿Y qué pasó? Cuando ese sistema, el AOA vane, falló, pues lamentablemente ya vimos los resultados, porque no hay un backup, no hay un sistema redundante en ese caso.
Pero fíjate, ahí hay inseguridad, Alexis, para que te junta, no debería ser una opción, fíjate. Yo creo que debería ser parte del equipo operativo de la nave, tú sabes, porque imagínate, con las consecuencias que hubieron con estos dos incidentes que fueron catastróficos, no debería ser una opción de tú tener un sistema que te pueda ayudar en un momento dado si falla, ¿verdad? Si pasa algo.
Pues ese es el plan de Airbus. Ellos quieren eventualmente ya de aquí unos años y pueden decir, mira, te puedes llevar este piloto, este avión que requiere dos pilotos, o este con el sistema nuevo donde solamente vas a requerir un solo piloto, o sabes, es como que eventualmente va a ser un sales pitch, mira, te va a ahorrar tanto dinero a través de 20 o 30 años por tener este de un solo piloto. Es como todo, pues.
Sí, no, pero es cortando esquina con la seguridad. Tú sabes, siempre tiene que haber, siempre, mira, yo tengo un mecánico, amigo mío de FedEx. ¿Tú te acuerdas del incidente ese que hubo el DC-10 en Sioux City?
De los hidráulicos.
Y a partir de ese accidente, entonces empezaron a haber sistemas redundantes con los sistemas hidráulicos. Porque antes de ese incidente solamente había una bomba, literalmente, había un solo equipo que funcionaba con lo hidráulico, y cuando hubo ese incidente, pues no había nada más. Después de ese incidente, entonces empezaron a añadirle a los DC-10, ¿verdad? Sistemas backup, ¿verdad? Para que si eso sucediera, ¿verdad?, que se pierde un sistema hidráulico, pues hubiera uno de backup que tomara el asunto. Pero lo que tiene que ver con seguridad no se puede negociar. Yo creo que el FAA debería... Si allá los europeos entienden que ellos pueden hacerlo y que pues, les funciona, pues, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero acá yo creo que en el lado de acá del charco no creo que eso sea una opción. Mira, Alexis, tenemos que irnos para la segunda pausa, brother. Esto está volando bien, wow, bien rapidito. Así que, nada, vamos a una segunda pausa y regresamos en un breve momento. No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
Bueno, Alexis, aquí de regreso de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación. El tiempo está pasando extremadamente ligero, pero nada, estamos aprovechando, tratando de compartir y hablar todo lo que hemos preparado para hoy. Alexis, Delta está específicamente en uno de sus hangares de mantenimiento, creo que en el aeropuerto de Minnesota, están cambiando los sistemas de extinción de incendios, ¿verdad? Y es porque lo que ellos, el sistema que ellos tienen antiguo, ¿verdad? Y básicamente esto lo tienen casi todos los aeropuertos que no han hecho el upgrade a esto. Este sistema que Delta tiene utiliza un químico, ¿verdad? Que se llama, o que se abrevia, el nombre es medio raro, PFAS. Y es un químico que se usa, ¿verdad?, para bregar con temperaturas altas, ¿verdad?, en la extinción, inclusive en los outfits que usan los bomberos de rescate para protección, en las ollas de la casa de ustedes que están escuchándonos, en sus ollas que son non-stick, ¿verdad?, o que no, pues ese químico se usa, ¿verdad?, para eso mismo, para evitar, ¿verdad?, de que lo que usted cocine en esa olla o en ese sartén se adhiera o se pegue en tratamientos de purificación de agua. Tienen unas cositas ahí también, pero lamentablemente este químico o este conjunto de químicos son altamente tóxicos. Y Delta está comenzando o va a comenzar, ¿verdad?, específicamente en el aeropuerto de Minnesota, a cambiar y a modificar, ¿verdad?, este sistema de riego, ¿verdad?, el sistema de seguridad por el químico. De hecho, el FAA también estaba contemplando, ¿verdad?, en recomendar, ¿verdad?, que todas las unidades de rescate en los diferentes aeropuertos pues comiencen a hacer lo mismo por el alto riesgo que representa, ¿verdad?, las sustancias, los químicos que se utilizan en este sistema, el PFAS. Bueno, esto se usa en productos de limpieza, ¿verdad?, como mencioné ahora mismo, en los jackets, ¿verdad?, los rain jackets, en los jackets que usan, en los equipos de seguridad, que utilizan los bomberos, ¿verdad?, de rescates en cuestión de temperaturas altas, en papeles, inclusive en los papeles estos que son resistentes a la grasa, que se utilizan para cocinar, también se utiliza eso. En cuidado personal, en algunos champús que usted está utilizando para lavar su cabeza, estos químicos son incluidos en eso. Son bien altamente tóxicos. So, tenga cuidado, ¿verdad?, con lo que usted compra y lo que está usando, porque a largo plazo, ¿verdad?, si lo usa en muchas cantidades, podría ser súper tóxico y nocivo para su salud. Así que, Alexi, tenemos también el asunto del mantecadito extremadamente frío que le sirvieron a un pasajero de JetBlue en un vuelo de Nueva York a Europa. Y el pasajero está demandando a JetBlue porque le dio brain freeze, ¿verdad? Yo puedo pensar que le dio brain freeze y que se quedó estático por 3 horas y no pudo pensar, y entonces él entendió que el mantecado le congeló las neuronas del cerebro, pero qué irónico.
Si no me equivoco, creo que fue que le rompió un diente al morderlo. Sí, sí. Pero esto me acuerda a la demanda esta famosa de la persona que demandó a McDonald's porque el café estaba extremadamente caliente.
Sí, sí. Bueno, y la persona ganó, en ese caso, la persona ganó el pleito y fueron unos cuantos millones de dólares, ¿verdad?
Es que lamentablemente en Estados Unidos, no sé la estadística, pero hay una cantidad frívola de demanda, y si la gente sigue ganando, pues dicen, mira, no pierdo nada con intentarlo. Pero en el caso de McDonald's, yo me acuerdo haber estudiado eso un poquito más a fondo, y sí la meditaba porque... por lo visto era extremadamente, era una cantidad extremadamente calurosa. Caliente, perdón.
Sí, de temperatura.
Exacto, o sea, donde ellos mismos se exageraron. Pero en este caso de JetBlue, obviamente no conocemos todos los detalles, pero sí fue un individuo que pidió un mantecado, lo mordió, se le rompió el diente, está muy frío, me hicieron esto y lo otro, ahora voy a demandar. Pero mira, yo te puedo decir... yo conozco de casos por experiencia propia, no me ha pasado a mí, pero conozco gente alrededor mío donde simplemente mordiendo algo, comiendo algo, fuera lo que fuera, se le ha roto un diente, sí, o algo. Eso no significa que es porque es culpa de la línea aérea.
Claro.
Ahora, no conocemos los detalles.
Eso hace.
Esta persona, pues, está haciendo su demanda y ahí se dará a conocer. Pero yo no lo veo muy próspero, pero uno nunca sabe.
Digo, y esto que te voy a mencionar, yo me hago responsable de este comentario. Es mi comentario y yo me hago responsable, ¿verdad? Y no, la emisora ni tú ni nadie, ¿verdad?, tiene que ver con lo que voy a mencionar. Pero yo veo esto como frívolo. Tú sabes, porque un mantecado, a ti te dan el mantecado, tú le quitas el papelito, ya tú lo vas sintiendo, ya tú sabes. A menos que el tipo estaba tan desesperado por comerse el bendito mantecado que cuando le metió el tú sabes, hay cosas que realmente, no sé. ¿Sabes? Yo veo esto como, no sé, medio frívolo, por no decir otra palabra.
Sí, es mi opinión, que están tratando, como diríamos ahí, de ganciarle dinero, sí, a JetBlue.
Sí.
Pero también la gente tiene que tomar en cuenta el cambio de presión, obviamente, al uno subir. Por ejemplo, pudiera que también haya un problema ya existente. Por ejemplo, los que se hacen limpieza y se hacen el arreglo de caries. Si no te hacen ese trabajo bien y te dejan un poquito, un vacío de aire, por decirlo así, uh-huh, este vacío de aire a algunas personas le ha causado un dolor increíble cuando sucede ese cambio de presión, al punto donde el mismo diente se ruptura y se rompe. Porque ¿qué pasa? Porque obviamente cuando te sellan ese aire a la presión ground level, por decirlo así, uh-huh, a la presión normal de uno, uh-huh, aquí abajo, pues se mantiene, está sellado esa presión. Uh-huh. Pero mientras uno va subiendo,
exacto,
esas cabinas típicamente suben a una altura de 7.000, 8.000 pies, la altura de la cabina. Obviamente la cabina va por los 30 y pico.
Claro.
Pero ya el diente, la atmósfera alrededor es mucho más light, mucho más menos densa.
Exacto.
Y adentro todavía tiene esa presión de ground level, de sea level. So, adentro tiene una presión extremadamente fuerte que están ejerciendo hacia afuera y en muchos casos hace que rompa el diente. No estoy diciendo que esto fue lo que pasó aquí,
no, pero claro.
Lo menciono,
pero
porque ha sucedido.
Pero un buen detalle, fíjate, un buen detalle técnico, tú sabes, un detallito que sí se puede considerar y como tú dices, ¿verdad? No es que eso fue lo que pasó, pero eso pudiera causar, si se hace como tú estás explicando, de que eso suceda.
Sí, ¿entiendes? Por eso yo entiendo, JetBlue tiene muchas maneras aquí de defenderse. O pueden decir que fue un trabajo mal hecho de dientes, si es que había trabajo ahí hecho recientemente. Pueden decir, como tú mencionaste, usted tuvo este mantecado por, qué sé yo, un minuto, 30 segundos en su mano, donde pudo tocar la textura, sentir cuán duro estaba, ¿no? Nadie lo obligó a comérselo.
Claro.
Y obviamente pueden decir, mira, los mantecados se supone que estén fríos, que estén duros. So, yo comparto tu opinión, obviamente, no es la... No, Hay que hacer el disclaimer,
claro,
opinión personal,
claro,
mía.
Claro.
Yo entiendo que esto no va para ningún lado, pero aún así es interesante que venga un pasajero a demandar a la línea aérea porque, mira, me dieron un mantecado muy frío y me rompió el diente.
Pero fíjate, ese detalle, eso que tú mencionaste, ese detallito técnico, que yo no estaba al tanto de eso, aún en el trabajo dental las presiones pueden causar que haya un asunto, ¿verdad?, en el trabajo que te hagan en los dientes, tú sabes, interesante. Wow.
Sí, yo invito a la gente que hagan este experimento, por decirlo así. Compren o llévense como unas papitas Lay's o Doritos o lo que sea, que las compren en el aeropuerto, las lleven desde su casa. Normalmente están llenas de aire, pero todavía están blanditas. No las abran. Cuando vayan mientras vayan subiendo, van a ver cómo esa bolsa se sigue expandiendo al punto que tú piensas que va a explotar. Y eso mismo es lo que pasa en el diente, porque la presión abajo, adentro, es mucho más fuerte. Está acostumbrada ya a la de sea level. Ahora, cuando estás allá arriba, pues la presión adentro de esa bolsa todavía está. La presión atmosférica mucho más baja, que es mucho más, más densa. Por eso esas bolsitas se ven que están así a punto de explotar. Eso mismo es lo que pasa en los dientes, si le dejan ese pocket de aire ahí.
Bueno, Alexis, vamos a regresar con algo. Para finalizar eso que estás hablando, tenemos que irnos a la última pausa comercial. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200, a través de 93.3 FM, de la frecuencia 92.1 FM HD4, por Red 93.7 FM y en vivo y en directo desde los estudios de Pura Energía. Regresamos ya mismo, no te vayas.
Regresamos en breve, en Momentos de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera.
Bueno, mi gente, ya estamos en la última parte de nuestro programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Aquí con Alexis Silva, pasándola súper como siempre. Y ya estamos en la última parte del programa. El tiempo ha ido, Alexis, el tiempo ha pasado Mach 3, tú sabes, demasiado de rápido. Pero estamos aquí, ¿verdad? Y hemos tocado bastante de las cosas que hemos querido compartir. So, nada, Alexis, tú tienes algo que quieras compartir sobre de Frontier, ¿no? De Spirit.
Sí, es una noticia que salió hace poco, recientemente. Es lamentable, pero Spirit acaba de anunciar hace poco de que van a hacerle furlough a 330 pilotos. Los que no entienden lo que es un furlough, básicamente es un despido, es un cesamiento, donde estas personas lamentablemente se van a quedar sin empleo. Ahora, el requisito es que cuando Spirit esté ya dispuesto a contratar personas nuevas, se supone que los primeros que llamen son los que hicieron furlough.
Sí.
Pero porque esto es importante, porque hace poco, hace 2 meses, si no me equivoco, fue en agosto, donde ya Spirit anunció que hicieron furlough a 186 pilotos. ¿Y qué es lo que pasa? Estos son los más junior, típicamente son los más junior, los más nuevos que han llegado a la compañía, pero ya Spirit había dejado de contratar hace como un año.
Wow.
Estas personas llevan más de un año trabajando para la compañía, y como todo, donde, mira, este es la persona que trae arroz y habichuelas a su casa.
Sí mismo.
Y de repente que te digan, mira, sorry, pero pues te vamos a tener que cesantear, te vamos a tener que dejar ir.
Wow.
Es triste. O sea, ya significa que esto va a ser efectivo en enero del año que viene. So ya para enero del año que viene, o febrero, por decirlo así, Spirit habrá hecho furlough a aproximadamente 500 pilotos.
Son 500, y ellos tienen, mira, son 500 proveedores menos de... Wow, una cosa increíble, ¿verdad?
Exacto. Y eso es un poquito más del 10%, porque ellos tienen un poquito más de 3,000 pilotos en sus papeles.
La nómina.
Estamos hablando exactamente de un poquito más del 10% de
la fuerza laboral
de su piloto, de pilotos nada más, sí, como tal. Es triste, Spirit no es secreto de que ha estado struggling ya por varios años, no han podido hacer profits, ganancias, en hace muchos quarters ya, pero una de las oportunidades, o una de las que se está rumorando ahí, es que Frontier y Spirit están hablando, están haciendo negociaciones para hacer un merger y hacer, como decir, un super ULCC, el tipo de línea aérea Ultra Low Cost Carrier. Que sería entonces el ultra low cost carrier más grande de Estados Unidos y la quinta línea aérea más grande de Estados Unidos.
Tú sabes que
detrás de Southwest.
Que hace un poco tiempo, ¿verdad? Que nosotros lo hemos compartido en este programa. JetBlue estuvo interesada en adquirir Frontier, pero si volvemos históricamente un poquito más atrás de ese momento que acabo de mencionar. Frontier básicamente había hecho un primer acercamiento antes que JetBlue para adquirir la Frontier. Lo que pasa es que cuando, ¿verdad? Y lo que comparto es por los artículos que he leído, que cuando Frontier hace sus propuestas a la junta de directores o al board, ¿verdad? De Spirit en aquel momento, la Junta rechazó tajantemente la oferta de Frontier y Frontier desistió del asunto y entonces JetBlue entra. ¿Ves? Y JetBlue...
Fíjate, ellos rechazaron la propuesta porque JetBlue fue cuando, o sea, Spirit y Frontier llevaban ya tiempo bregando en este asunto. Cuando lo hicieron público, JetBlue tenía, era el paciente el que iba a perder más.
Sí.
Porque ya entonces estas dos se le iban a ir por encima a JetBlue y pues iban a dominar el espacio. JetBlue le hizo un acercamiento y dijo, mira, no, Spirit, yo te voy a dar X cantidad por encima. ¿Qué pasó? Frontier dijo, ah, no, pues yo te voy a subir un poquitito más también. Y JetBlue dijo, no, pues yo te voy a dar X cantidad por encima. Y Frontier dijo, pues mira, no te podemos dar ya más, ya eso están pagando demasiado. Y pues JetBlue fue que básicamente they outbid Frontier.
O sea, por eso fue que entonces JetBlue entró, o sea, hizo una mejor oferta, ¿verdad? Por decirlo así, que Frontier.
Exactamente, exactamente. Y ahí fue que entonces el board dijo, pues, el board de Spirit dijo, pues, esto me está ofreciendo más dinero, pues vámonos con JetBlue, entonces vamos a ver. Pero mira, te puedo decir lo que las malas lenguas dentro de la industria han dicho por ahí y me han comentado, es que ya JetBlue desde un principio sabía que se le iba a hacer extremadamente difícil que fuera aprobado este tipo de merger o acquisition, adquisición, porque no iba a ser un merger, porque el negocio no se iba a quedar igual, iba a ser una adquisición. Pero ellos lo que querían era una, ver si de casualidad, como decirlo, dicen el gringo, un Hail Mary pass, y se daba, o como mínimo, disrupt, o sea, taparle el negocio, bloquearle el negocio a Frontier, para que no se hicieran esta super UCC, que le iban a ir por encima entonces a JetBlue. So JetBlue ya se sospechaba de que quizás no iba a suceder. Esto es por conocimiento de gente que trabaja en los abogados que estaban trabajando en ese negocio. Pero ellos lo que querían era bloquear el negocio, uno, y segundo, quizás vamos a ver si quizás se pueda dar la oportunidad y nosotros adquirir a Spirit.
Pero fíjate, cuando eso se da también, y yo creo que no era la razón principal, pero uno de los cuestionamientos que se le hacía a JetBlue era si ellos tenían la capacidad financiera de hacer esa adquisición. Porque en ese momento también JetBlue estaba teniendo bastante, o sea, problemas serios en sus finanzas. Y entonces, pues una de las cosas que se cuestionaba era que si JetBlue tenía la capacidad, ¿verdad?, financiera para poder sostener, ¿verdad?, y poder mantener ese negocio en pie. Y además de muchas cosas que entraron con el Departamento de Transportación, ¿verdad? Que si monopolio, que si yo no sé qué más. Y JetBlue no fue muy eficiente en defender su causa. Y entonces, eventualmente, el Departamento de Transportación, el Departamento de Justicia, el DOJ, perdóname, decidió no darle lugar a esa adquisición, ¿verdad? A ese merger. Y entonces, pues, de hecho, JetBlue perdió dinero porque ellos, si el negocio no se concretaba, tenían que pagarle a Spirit. Creo que eran 250 millones de dólares y terminaron, ¿verdad?, sin la soga y sin la cabra. Pero ahora nuevamente entraron rumores, ¿verdad? Entró Frontier al juego y están en ese, ahora mismo están en esa pelea, ¿no?, ¿verdad? Hace unas varias semanas que no he visto nada en cuanto a ese tema. Lo que vi por último fue que sí, que Frontier estaba trabajando en una propuesta y haciendo diseñando un plan para empezar a ejecutar esta adquisición. Pero interesante. De hecho, sería un smooth ride porque Spirit lo que tiene son Airbus A320, la familia A320. Ustedes, Frontier, Spirit tiene la familia A320. Ustedes por igual, que sería literalmente, si ellos van a mantener el branding, ¿verdad?, de Spirit, o que eventualmente van a ir cambiando el branding y van a dejar a Frontier, ¿verdad?, con el brand. Entonces, sería súper interesantísimo, ¿verdad?, por ver esa ejecución, a ver qué va a pasar con eso, brother. So, nada, Alexi, mano, se nos fue el tiempo, brother. Se nos fue el tiempo como agua, pero nada, tocamos varios temas, varias cositas bien interesantes y esperemos que haya sido, ¿verdad?, del completo agrado de todos ustedes que nos escuchan viernes tras viernes. Y ahora, ¿verdad?, tenemos aquí a nuestra nueva adquisición, al mayor Alexi Silva, ¿verdad?, compartiendo su knowledge, ¿verdad?, y toda la experiencia que este caballero tiene en su resumen, y nos estamos bien contentos por eso. So, Alexi, ¿qué te puedo decir? ¿Será hasta la próxima?
Hasta la próxima. Gracias a ustedes.
Gracias a ti por estar con nosotros. Mantente seguro en lo que estás haciendo, en tus misiones, ¿verdad? Y cosas buenas y que puedas disfrutar, ¿verdad?, de todo lo que estás haciendo como lo estás haciendo. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en un programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Alexis Silva y Jimmy Rivera. Nos veremos el próximo viernes. Así que muchas gracias. Hasta luego.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.